Protagonista de la noticia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Lamentablemente, ministro, pues lo llamamos por cuenta de este plan pistola. Según el reporte que hemos tenido desde nuestras regiones, son ya 9 policías muertos, por lo menos 14 heridos. Es lamentable lo que está pasando y le queremos preguntar si ya se conoce pues el origen y sobre todo si se puede neutralizar esta amenaza contra la fuerza pública. Ministro, bienvenido.
Buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente es una causa muy triste esta del plan pistola contra nuestros agentes de la Policía Nacional. Y sobre todo, de una manera pues absolutamente vil y cobarde, y que denota toda esa idiosincrasia mafiosa de los más probables autores de este plan pistola, como son los cabecillas del Clan del Golfo. Esto es realmente esquizofrénico. Es una persona en una moto que se le acerca a un patrullero que está en algunos casos inclusive desarmado y simplemente le dispara o le arroja una granada y sale en la moto o corriendo sin que medie ninguna palabra ni siquiera pues alguna acción defensiva de la policía. Eso ha causado hasta el momento, y pongo una fecha muy importante, Yolanda, para este análisis, que es el 2 de mayo, es decir, de 2 a 12, en 10 días, hemos tenido 6 policías muertos y 2 civiles. ¿Por qué pongo yo esa fecha? Porque en esa fecha se neutralizó uno de los más importantes cabecillas del clan, como es alias Pablito, que estaba encargado de todos los temas de financiación, armas, extorsión y, por supuesto, tráfico de drogas. Después de esa neutralización por parte de nuestra fuerza pública, es que ha venido esta ofensiva que lleva 6 policías muertos y 20 policías lesionados. Ese es realmente un balance que muestra una reacción a una acción como la de contra alias Pablito, que realmente le movió el andamio a esa organización criminal.
Ministro, una precisión en las cifras, porque en lo que nosotros reportábamos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander y un caso ayer del Meta, nos daban 6 policías muertos. ¿Tal vez es que son en circunstancias distintas? 9 sí. No, policías muertos, perdón, 9.
Sí, no, tenemos desde el 2 de mayo, yo tengo aquí la actualización de hoy del general Nieto, 8 personas muertas, 6 policías y 2 civiles, 25 lesionados, 20 policías, 3 particulares y 2 funcionarios del INPEC. Ese es el balance de estos 10 días, del 2 de mayo a hoy.
Uy. Está hablando usted de el Clan del Golfo. ¿Puede estar también detrás de esta ofensiva contra la fuerza pública del ELN o es todo Clan del Golfo?
En algunos casos estuvo. No hace parte de esta ofensiva particular, pero por supuesto que el ELN ha decretado, ha decidido en muchos casos anteriores participar también en el plan pistola de una manera irracional y por supuesto inaceptable. En el caso de Arauca, que es donde más activo ha estado el ELN, se han hecho 11 capturas en esta semana, 11 de adultos y 2 menores aprehendidos que probablemente tengan que ver con Clan del Golfo y pues son gentes que también se subcontratan por cualquiera que quiera hacer ese plan pistola, pero afortunadamente ya están a órdenes de la justicia, 13 personas en Arauca.
Señor ministro, y dentro del reporte que le entregan a usted sus hombres, ¿se ha podido establecer la veracidad de versiones según las cuales también habría plan pistola para ejecutar contra miembros del ejército? ¿Eso tiene algún asidero?
Bueno, es que, a ver, aquí yo creo que no es importante la discriminación de si se está haciendo contra A o B, porque nuestros policías representan es al Estado de un lado, pero a la sociedad también. Es decir, un plan pistola contra la policía es un plan pistola contra la fuerza pública, es un plan pistola contra la ciudadanía. De ese tamaño es. No hemos tenido acciones puntuales contra miembros de las fuerzas militares, pero eso no quiere decir que no estemos también en plena alerta, porque si se toma una decisión como esta, pues no la, como la que ha tomado el Clan del Golfo, precisamente como muestra de su marchitamiento, pues hay que estar todos con los ojos y los oídos bien abiertos.
Ministro Villegas, esta serie de hechos puede significar un regreso del narcoterrorismo a Colombia, esa palabra que usamos tanto a finales de los años 80 y comienzo de los 90, en las cuales los grupos de crimen organizado del narcotráfico, los carteles de esa época, utilizaban la violencia para impedir la acción de la fuerza pública. ¿Estamos ante una oleada de narcoterrorismo?
No, yo lo que creo más bien es que estamos ante una reacción de gran desorientación interna de la estructura de crimen organizado a la que nos hemos referido, porque los golpes que han sufrido sus jerarquías más altas han sido muy numerosos, muy frecuentes, y por supuesto el tamaño de esa organización, como yo lo he venido diciendo, es hoy menos de la mitad del que era en hombres armados hace 4 o 5 años. Es más, en estos 10 días se han neutralizado 6 del Clan del Golfo, capturados 34, aprehendidos 2 y otras capturas 3. Es decir, aquí ha habido 45 capturados y 6 neutralizados. Y la incautación de armamento y de dinero en efectivo de sus nóminas ha sido también muy, muy numerosa. De manera que no es una organización que esté creciendo, sino que está usando los recursos más viles en su marchitamiento. Y va a seguir sufriendo ese marchitamiento, porque la fuerza pública lo que siente con este plan pistola es más entusiasmo para perseguir al crimen organizado.
Y con esos golpes que usted ha descrito, señor ministro, ¿quién está hoy al mando del clan, de este clan criminal, como para dar una orden de actuación sistemática que lleve a que en varias regiones del país se maten miembros de la fuerza pública?
Pareciera seguir alias Otoniel, tiene un aislamiento por cuenta de las operaciones de la fuerza pública, pero las células siguen funcionando de una manera bastante desordenada, porque se ha podido combatir con mucha fortaleza y eficacia los movimientos que han tratado de hacer para recuperar zonas, para entrar a zonas nuevas. Todo eso se ha podido desmantelar, como ustedes lo han visto, en los llanos orientales, en Arauca, en la parte chocuana. Recordemos, en la parte chocuana, el operativo de hace muy pocos días en el litoral de San Juan, donde se capturaron 15 miembros del Clan del Golfo con sus respectivos fusiles. Es decir, eso es todo un pelotón armado que cayó en manos de la fuerza pública, que está a disposición de la justicia. De manera que, a pesar de tener un jefe, pareciera tener una organización bastante caótica por cuenta de la buena acción de la fuerza pública.
Hablamos con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Juan Carlos Higuita, desde el departamento de Antioquia, tiene pregunta para él.
Ministro, se ha producido una captura que se reporta desde la zona de Urabá, de alias El Indio. Dicen que tras de su ejecución está lamentablemente ese plan pistola contra los agentes de la policía, pero también incluso que estaría planeando un atentado terrorista allí contra unidades policiales con un carro bomba. ¿Qué información se tiene de esta captura? ¿Qué información se tiene de este personaje?
Pues esta es una captura que se realizó en el día de, tal vez anoche, en la operación anoche, y efectivamente tiene pues una importancia muy muy grande, porque tiene este personaje alias El Indio la característica de ser el organizador de los movimientos, digamos, armados del Golfo en esa zona. De manera que esta operación contra El Indio realmente también desbarata una red armada del clan, que era muy peligrosa y que tenía claramente esa jefatura.
Ministro, le cambio de tema. ¿Tienen ustedes alguna información sobre posible liberación de Arley López, el funcionario de Naciones Unidas secuestrado por la disidencia de las FARC?
No, hemos tenido toda la coordinación con Naciones Unidas. Tienen ellos un oficial de campo especialmente entrenado, según ellos, para estos casos. y vamos a actuar de consuno con Naciones Unidas. Ese comunicado que produjeron ayer, donde exigen la liberación de este contratista, pues tiene todo nuestro apoyo y estaremos en plena coordinación con ellos para que este caso se resuelva de la manera más rápida posible. Por supuesto, rechazando esa actitud y diciendo que esta es una situación que debe resolverse de una manera muy, muy rápida.
¿Van a buscar que se resuelva por la vía humanitaria, es decir, de concertar el proceso de liberación, o hay operativos de la fuerza pública buscando al funcionario de Naciones Unidas para hacer un rescate?
No, nosotros estamos listos a actuar. Por el momento Naciones Unidas nos ha dicho que están en...
Presidente panameño, ¿qué responde frente a eso, ministro?
No, yo comparto plenamente el comunicado que expidió la Cancillería a nombre del gobierno. Panamá ha sido un gran colaborador de Colombia en materia de seguridad. Nosotros tenemos una relación muy fluida a nivel de policías, a nivel de inteligencia, de movilidad. Tenemos inclusive bases divididas por la línea fronteriza allá en la zona del Darién, y eso ha llevado a unos resultados muy importantes, como el mismo presidente Varela lo dice, incautaciones de cocaína que sobrepasan las 50 toneladas, que entre otras cosas siempre he dicho yo, y lo sigo sosteniendo, que esas incautaciones de Panamá, por no ser un país productor, deberían sumarse a las incautaciones colombianas para efectos de calcular cuál es el neto de oferta que va a los mercados internacionales, porque esa cooperación entre Colombia y Panamá es la que produce esas incautaciones. De manera que yo hago mía la última frase de ese comunicado de la canciller, donde se dice que los vecinos manifestaron siempre una inmensa preocupación por nuestro conflicto interno con las FARC. Ahora que se ha resuelto ese conflicto armado, pues deben manifestar es una inmensa tranquilidad y alegría. Nuestra decisión, como bien lo saben en los gobiernos de los países vecinos, es que terminado el conflicto armado nos dedicamos a que la tranquilidad se mantenga en las zonas de donde se han retirado las FARC, donde tenían alguna influencia. Tenemos los planes para eso y las fronteras no están por fuera de esa consideración.
Señor ministro, pasando a otro tema, el día de ayer se dio inicio formalmente al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y el garrote, el complemento de ese programa es la erradicación forzosa. ¿Qué resultados hay a la fecha en ese programa de erradicación forzosa, que también tiene una meta ambiciosa de 50.000 hectáreas como el programa de sustitución voluntaria?
La erradicación forzosa se ha concentrado, por instrucciones del presidente Santos, en los cultivos industriales, es decir, en aquellos de grandes extensiones que pertenecen a las organizaciones mafiosas. En el sur del país están concentradas en Nariño, en la frontera precisamente con Ecuador, y allí ha habido una gran acción de la fuerza pública, hasta el punto de que hemos tenido ese cuidado, que hemos tenido una cierta tranquilidad en esa erradicación, precisamente porque lo que se está afectando son las grandes organizaciones criminales. Vamos en 13.500 hectáreas ayer. Ese es un muy buen resultado. Esperamos cumplir con esa meta de las 50.000 este año. Tenemos los recursos, tenemos localizadas esas plantaciones industriales. Y este tema de ayer es histórico. El presidente Santos y Rafael Pardo lanzan el primer programa de sustitución bajo la nueva óptica, que es el acompañamiento a las familias campesinas para que no solo erradiquen voluntariamente la coca, sino para que se les asista técnicamente y con recursos financieros y con infraestructura, una nueva fuente de ingresos. Ayer en el cultivo que estuvimos se va a plantar plátano, pero también va a haber cacao, también habrá maíz, también hay café cuando esa coca está en unas altitudes un poco más mayores. En fin, hay todo un programa que yo creo que es la solución definitiva. Y a partir de ayer se cuenta un año para tener 50.000 hectáreas ya en sustitución. De manera que este es un país que puede hoy empezar a soñar en dejar de ser en los próximos años el primer abastecedor de cocaína del mundo, porque estamos actuando en toda la cadena, en el cultivo y en la última, que es la del dinero, y de ahí en la coca pura, en los laboratorios, en los cristalizaderos, en los insumos, etcétera. Yo creo que por primera vez podemos ver un horizonte de libertad frente a ese primer puesto ominoso que hemos tenido durante tantos años.
Ministro, volviendo a la erradicación forzosa, usted menciona grandes mafias criminales detrás de esos cultivos industriales. Concretamente, ¿cuáles? ¿El Clan del Golfo, por ejemplo?
Por supuesto, sin duda tienen grandes extensiones en el Catatumbo, en Nariño, unas en Chocó. No solo ellos, también han pretendido volverse cultivadores industriales, gente como los de la Constru, las disidencias o el crimen residual organizado de FARC, los pelusos allá en el norte de Santander. Ahí hay mafias grandototas que tienen esos cultivos, pero déjame volver. 14 o 13.500 hectáreas no es poco. Estamos apenas en la segunda semana del quinto mes de este año. Recordemos que el año pasado, todo el año, hicimos erradicación de 17.000, de manera que la meta de 50.000 es bastante probable.
Ministro, se presentaron serios problemas con las comunidades cultivadoras de hoja de coca en el departamento de Nariño, concretamente en Tumaco. ¿Eso ya quedó resuelto? ¿Ya hay un poco más de tranquilidad en esta zona?
Sí, hay más tranquilidad porque entendieron precisamente esta tesis, que es nuestro objetivo, es primero que todo focalizarnos en los cultivos industriales de las grandes organizaciones.
Y no tanto las pequeñas familias o pequeñas parcelas que están cultivando. Para ellos va a haber, dijéramos, ayuda más bien.
Tienen ya una voluntad expresa de acompañar el programa de sustitución, que ya arrancó, como digo, tangiblemente ayer.
Ministro, pues como usted entenderá, los temas de seguridad están por todo el país y una preocupación particular, la que tienen en el departamento del Chocó, uno de los puntos del paro cívico que adelantan en el Chocó tiene que ver con la seguridad y es evidente, pues por el enfrentamiento de grupos armados ilegales, la gente que ha tenido que desplazarse, mucha gente confinada también porque no las dejan mover estos grupos armados ilegales. ¿Qué decirle a la gente del departamento del Chocó que como uno de sus puntos están pidiendo seguridad en su territorio?
Mire, hemos tomado decisiones que pueden darle al Chocó también un horizonte de tranquilidad mayor. En el año 2015 había unos 5.000 efectivos. Hoy estamos en 6.300 y 500 más de fuerzas militares de aquí a Navidad, que van a estar repartidos por todo el departamento en sitios donde nunca ha habido fuerza pública, incluido un refuerzo de la capacidad de patrullaje de nuestra infantería de marina. Hay seis navíos que van a estar en los ríos del Chocó a partir de la semana entrante. Van a ir llegando paulatinamente. Seis. Y la policía tiene un refuerzo hasta casi 2.000 hombres que van a estar también en sitios donde nunca había habido presencia de la policía. Y hemos, para este caso puntual, especialmente de Lloró, especialmente el caso de Novita cuando secuestró el ELN a estos 8 muchachos, especialmente el caso de el litoral de San Juan, unidades de Gaula y de carabineros que van a estar adicionalmente acompañados de personal de investigación. Entonces, en el Chocó tenemos un refuerzo importante de nuestra fuerza pública. Recuerdo los 15 con sus fusiles del Clan del Golfo capturados. Recuerdo los 2 secuestrados que fueron liberados por nuestra fuerza pública. Recuerdo los 8 muchachos que fueron secuestrados por el ELN, que fueron liberados por la presión de nuestra fuerza pública, especialmente de la Fuerza Aérea. Recuerdo los casos que de solución de casos de extorsión en el Chocó en las últimas semanas, que han sido numerosos. De manera que, claro, allá hay toda una preocupación porque el resto del país tiene un mejor nivel de tranquilidad. Y entonces hace más visible los problemas de Chocó, pero estamos con todo el compromiso para que ese departamento adquiera los niveles de tranquilidad promedio del resto del país.
Señor ministro, y en el caso de las centenares de personas que estaban en situación de desplazamiento debido a esos combates, ¿han vuelto ya a sus lugares de origen? ¿Hay garantía para el retorno y garantía de seguridad en los lugares donde viven?
Pues yo no tengo reporte de desplazamiento a hoy. Hubo un reporte hace 3 o 4 días que resultó ser más bien una minga indígena acompañada de afros que fue con interlocución con la gobernación, que se solucionó muy bien con los compromisos correspondientes, no era desplazamiento. Hubo hace unos meses también una noticia de desplazamiento en Nuquí que se resolvió porque la amenaza desapareció, fue reforzada la infantería de marina en ese sitio. Pero permítame también digo una cosa, aquí ha habido una estrategia de grupos, por ejemplo, como el ELN, también de algunas células del Clan del Golfo, donde de los sitios donde han sido expulsados por la fuerza pública, donde no han podido llegar a donde estaban las FARC con influencia. Entonces usan toda clase de rumores y redes para describir cientos de supuestos paramilitares de negro, pasamontañas. Usted se imagina a una persona con pasamontañas en Bagadó, de negro, con armamento largo, y hemos tenido el cuidado con nuestro sistema de reacción inmediata, el llamado SIRIE, que es un sistema del Plan Victoria para ir a comprobar los hechos que nos van denunciando y diciendo. Y hemos, en tiempo real, cuando se pone una denuncia, vimos 50 hombres vestidos de negro con fusil en tal parte, en minutos está ya un oficial del ejército, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con el corregidor, con el inspector. Y muchos de los casos que denunciados son simplemente rumores para atemorizar a la gente, que han generado inclusive con actos de desplazamiento. De manera que mi llamado desde aquí es a que confíen en las autoridades. Cuéntenles a las autoridades todo lo que sea real o irreal, que nosotros lo comprobaremos. Tenemos ese sistema y queremos que funcione todos los días más con base en las denuncias que nos hagan, sean reales o irreales.
Ministro, Chocó está en paro y hay amenaza de paro en Buenaventura. ¿Se ha logrado conjurar esa amenaza? Porque también el tema de seguridad está allí en el primer plano de las solicitudes de la gente en Buenaventura. ¿Algún plan especial para incrementar también fuerza pública en esta región del país?
Bueno, yo creo que en Buenaventura lo que hay es que mantener un plan muy exitoso. Recuerde, Yolanda, que de qué estábamos hablando en Buenaventura hace 4 años, 5. De las casas de pique, de los desaparecidos, de los niños, de la prostitución infantil, en fin. Ahora tenemos una Buenaventura mucho más tranquila, con unos niveles de tranquilidad que yo creo que hacía varias décadas no tenía. Hay que mantener esa presencia y, sobre todo, tener una coordinación muy grande entre lo que hace la fuerza pública y lo que hace nuestra fiscalía para judicializar esos brotes criminales que tienen tentación de volver a aparecer en Buenaventura. Pero el compromiso del gobierno, de la fuerza pública, es mantener su presencia en Buenaventura con un plan que ha sido exitoso hasta el momento y que tiene que seguir dando resultados. Vuelvo a decir, como digo del Chocó, Buenaventura tiene que tener, afortunadamente ya está llegando allá, los niveles de tranquilidad promedio del resto del país.
Nos alegra. Ministro, como usted, además de todos estos asuntos de seguridad que son miles por todo el país, tiene a su cargo el proceso de reconstrucción de Mocoa, pues le quiero preguntar también cómo va eso, qué parte se le puede entregar al país.
Pues mire, tuvimos audiencia de la Comisión Séptima de la Cámara antier, con unas 800 personas ahí en el Coliseo, donde se podía pues expresar toda clase de insatisfacciones o quejas. Y efectivamente no es un proceso perfecto, pudimos haber hecho mejor muchas cosas en la etapa de respuesta, pero en general yo creo que la situación de Mocoa hoy tiene en la fase de respuesta un excelente nivel de atención, y en lo que es estabilización y lo que sigue de reconstrucción vamos bien. En los temas más gruesos, como el hospital, como el acueducto, como la vivienda, como la reconstrucción de las calles y los puentes urbanos, esos temas todos están ya o contratados o en proceso de contratación. Y nos falta solamente, y lo haremos la semana entrante, una definición de las zonas con mayor riesgo no mitigable para no hacer allí ninguna intervención y no permitir vivienda ni presencia del hombre hacia el futuro. Esa es una muy importante noticia que será la semana entrante. Y aquí yo quiero reconocer el compromiso del presidente. Eso es una cosa verdaderamente admirable, como todos los días, dos veces al día, está averiguando, y cuando hay alguna cosa que no le parece, pues allá va a dar a Mocoa a ver personalmente, mirar cómo puede solucionarlo. De manera que todo esto ha funcionado bien. Yolanda, déjenme, mire, yo insisto, este país tiene una capacidad institucional muy grande, y especialmente en esta cosa de atención de desastres. A Carlos Iván Márquez, director de la unidad de riesgo, se le han abierto hoy por lo menos 8 frentes, 8, de memoria: Mocoa, el Chocó, el río Cauca, el río Magdalena, en el sur, y todos están hoy atendidos, todos, con una institucionalidad que tiene recursos, que tiene los técnicos capaces, que tiene la movilidad, que tiene la autonomía y que tiene la capacidad de convocar al resto del Estado. Eso no lo teníamos al principio de este siglo, y yo creo que eso garantiza hacia el futuro pues que la naturaleza seguirá descontenta, con razón, creo yo, a veces, pero que ese descontento cause la menor cantidad de daño sobre los colombianos. Creo que esa institucionalidad lo garantiza.
Ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted muy generoso con su tiempo. Para los oyentes de RCN Radio, que tenga buen día.
A ustedes, gracias, a la mesa toda.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Varios temas con él. Inicialmente, el plan pistola, que efectivamente le atribuyen pues al llamado clan del Golfo, y él dice que está la alerta pues en varios departamentos, pero también reporta capturas, por ejemplo, capturas importantes en el departamento de Arauca.
Sí, él interpreta estas acciones en contra de la fuerza pública como unas acciones de reacción de este clan del Golfo, porque está desorganizado, en sus palabras, y no sabe qué hacer para poderse defender de las acciones de la fuerza pública, que le han reducido, de acuerdo con las estadísticas del ministerio, a la mitad de lo que era hace 3 años. De manera que él dice, no es un narcoterrorismo, se trata simplemente de una respuesta de los criminales a las acciones de la fuerza pública.
Profesor, tenemos cifras distintas. El ministro nos está reportando
6 casos.
6 casos, 8 muertos entre 6 policías y 2 civiles desde el 2 de mayo. En estos 10 días, nosotros en el reporte que tenemos de ciudades sumábamos 9, pero parecen ser que son casos distintos al plan pistola.
Fíjese usted que hay varios de esos casos, por lo menos 2, incluyendo el que ocurrió ayer en el Meta, en el cual en algunas operaciones de la fuerza pública terminan reaccionando delincuentes ante, por ejemplo, un retén. Esos casos son diferentes a los que cuenta el Ministerio de Defensa, que está incluyendo únicamente casos de francotiradores.
O que es el llamado plan pistola.
Ofensivas como tal, el plan pistola. Pero independientemente de la diferencia, pues es un número significativo, y pues esto tiene un impacto muy grande sobre las acciones de la fuerza pública, porque inmediatamente todos los policías del país, donde hay presencia del clan del Golfo, tienen que buscar cómo protegerse, y eso efectivamente limita la capacidad operacional de la fuerza pública.
Ha anunciado también incremento de la fuerza pública en el departamento del Chocó, mantener lo que se está haciendo en el puerto de Buenaventura y los avances que se tienen en el proceso de reconstrucción de Mocoa. Recordemos que el ministro Luis Carlos Villegas es también el gerente de la reconstrucción de Mocoa después de la tragedia. 8:03 en segundos. Resumen de noticias de momento.
RCN Radio, nuestra radio.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces...